Buenas tardes, señor Héctor Alegre, ¿cómo le va?
Bien, doctor Alfredo, vos sos el representante legal del oficial de la Policía Nacional, Benito Joel Sanabria, que hoy fue condenado a 12 años de cárcel al ser declarado culpable por haber disparado intencionalmente en el rostro al diputado liberal Edgar Acosta el 31 de marzo del año pasado, tal o así de esta manera habla la información, doctor. ¿Sorprende la sentencia, sorprende la condena, doctor?
Así es, doctora Leire, nos sorprende sobremanera el criterio obtenido por el Tribunal de Sentencia. De hecho, que la resolución completa la vamos a tener recién el 6 de julio por su lectura y luego nos será entregada una copia. Pero consideramos sumamente injusta esta sanción, teniendo en cuenta que no se ha demostrado durante la sustanciación del juicio oral la plena autoría del señor Benito Sanabria como autor del disparo que produjera las heridas al diputado Edgar Acosta.
O sea, porque justamente el titular que pone uno de los diarios en su edición digital creo que toca el punto en discusión, la intencionalidad. ¿Existió realmente intención por parte de Benito Joel de Sanabria de disparar puntualmente a Edgar Acosta o fue ese disparo parte de la dinámica de lo que estaba sucediendo en ese momento? Una manifestación y una represión policial. Tal es el debate, ¿verdad, doctor?
Así mismo, se instala el debate sobre ese punto, ya que no es un hecho nuevo, se suelen producir este tipo de situaciones en cada manifestación donde hay personas que generan de repente cierto tumulto. La policía tiene que hacer uso de la fuerza pública para restablecer el orden o para proteger las instituciones legítimamente constituidas. Como vos sabés, doctor, la Policía Nacional está facultada a hacer uso de la fuerza pública. Ahora, sobre el punto de manifestarse de la intencionalidad, desde ningún punto de vista yo creo que el señor Benito Sanabria haya tenido la intención de causar ese daño al señor Edgar Acosta. Ellos estaban cumpliendo su misión constitucional y en ese plan de acciones ahora se produjeron los hechos que son de público conocimiento, porque las filmaciones que fueron exhibidas durante este juicio oral son las mismas que la prensa captó y reprodujo en días posteriores al hecho. Uh-huh. Más allá de eso, desde el primer momento nosotros sostuvimos la inocencia del señor Benito Sanabria, ya que él manifiesta que no fue el autor de ese disparo, que fue otro personal de antidisturbios de la Policía Nacional. Sin embargo, el tribunal consideró, en base a los testimonios de dos policías, que él fue el autor del disparo. Se presentaron dos oficiales a decirle que fue Benito Sanabria quien efectuó los disparos, pero a más de esos elementos probatorios no existe otro. En ninguna afirmación se le ve a Benito Sanabria efectuando ese disparo. Se ve una persona con un casco azul efectuando el disparo, pero no se ve el rostro de esta persona.
Perfecto.
La víctima, el señor Edgar Acosta, no le reconoció a Benito Sanabria como el autor del disparo, ni tampoco otros testigos que se encontraban presentes en el lugar.
Entiendo, esa es otra diferencia, porque se ve, esto sucedió sobre la avenida del Paraguayo Independiente.
Independiente y
14 de mayo. Por una pared lateral de la edificación vieja de la Cámara de Diputados, vamos a decir, vamos a ubicar a la gente, al lado del enrejado, vamos a decir, a unos metritos de la esquina. El grupo de policías arrinconado contra la pared. Y un grupo de manifestantes haciendo eso en un tira y afloje, en un enfrentamiento. Se nota.
Arrojando piedras.
Sí, arrojando piedras, digamos.
Todo lo que tenía a su alcance y también propinando golpes y patadas contra los efectivos policiales. Que
claro.
En un primer momento lo que intentaron fue nada más que replegarse y defenderse. Pero ante la persistencia de la agresión, ellos también están facultados a hacer uso de la fuerza.
Claro.
Vamos a discutir la proporcionalidad de la reacción. Pero eso es otro punto, ¿verdad? Yo creo que ellos tenían un justificativo del hecho de haber usado la fuerza pública. Ahora, las armas que utilizaron ya vamos a discutir en otro aspecto, yo creo, ¿verdad? Pero
es que yo no voy a eso, mi querido doctor, yo no voy a eso todavía. Yo voy a lo siguiente. Tú defendido, Benito Joel Sanabria, ¿era el único escopetero que estaba en ese grupo de 10 o 12 agentes de la FOPE que en ese momento estaban en el enfrentamiento, o había otro escopetero?
No, había otro escopetero más, que era precisamente el jefe de compañía de antidisturbios, el oficial Oscar Ortiz, que fue también uno de los principales sospechados. En las primeras publicaciones periodísticas de los diarios apareció su rostro como autor del disparo. Pero principalmente la persona que nosotros sospechamos que pudo haber sido el otro autor del disparo es un suboficial de nombre Adolfo Cáceres, personal de antidisturbios de del departamento de Cordillera, que vino de apoyo a Asunción para esta manifestación. Habían en total como 4 o 5 copeteros de la agrupación de seguridad, de la agrupación de especializada, de la jefatura de presidente de Ayer y Cordillera. O sea, no se demuestra que haya sido solamente Benito Zanahoria el único que portaba una escopeta ese día.
No. Otros policías que claro que había muchos, pero viste que, doctor, si me disculpa, para recordar ese momento, hay una foto, hay un video, pero principalmente hay una foto de inmediatamente, o sea, de momento, segundos antes de realizarse el disparo, en donde se lo ve a Edgar Acosta, al diputado Edgar Acosta, enfrente de la manifestación, a unos metros de agentes de la FOPE, y detrás se nota, detrás y arriba, se nota una escopeta. Y de esa escopeta supuestamente sale el disparo que impacta de lleno en el rostro del diputado Acosta. No se ven otras escopetas. ¿Dónde? Y el disparo se sucedió en ese momento. Por eso es lo que yo digo, en ese grupo de 10, 12 agentes de la FOPE, había, que estaba en ese momento, en ese lugar, hay fotografías y filmaciones, había otro escopetero. Tu defendido, Benito Joel Sanabria, ¿estaba en ese grupo o estaba en otro lado?
Niega haber estado en ese grupo, doctor Alegre, él niega, él dice que no estuvo en ese momento en ese lugar, que estaba en las inmediaciones también trabajando, pero niega ese escopetero que efectuó el disparo. Se ve una escopeta que le pertenece al autor del disparo que causó la lesión al diputado, y la escopeta al lado le pertenece al oficial, este que te comenté, el jefe de compañía. Pero él niega ser el autor de ese disparo.
Él niega.
De hecho que en las imágenes no se ve el rostro de la persona que efectuó el disparo, porque está cubierto por los escuderos, se le llama a los demás miembros del pelotón, que estaban resguardándose con los escudos. La persona que efectuó el disparo tiene que levantar los brazos y ahí efectuar la maniobra para realizar el disparo. Yo creo que en ese sentido no hubo intención, no se apuntó directamente hacia el diputado Acosta en específico, sino que se efectuó un disparo a modo de dispersar a los manifestantes, ¿verdad? Esa fue la verdadera intención del policía que hizo ese disparo.
Claro, pero eso de aparte, nosotros estamos hablando de tu defendido, vos le estás ubicando a Benito Joel Sanabria en otro lado.
Y él manifiesta que no estuvo en ese lugar.
Hay testigos que aseveran de que él estuvo en otro lado en el momento, porque se sabe la hora y el minuto incluso exacto en donde se realiza el disparo. Se tiene el lugar y la hora y minuto y segundo exacto en donde Edgar Acosta recibe el disparo en la boca, en la cara. En ese momento, tu defendido, ¿estaba en otro sitio? ¿Acercaron testigos ustedes para determinar y para demostrar que él no estaba en ese lugar, en ese minuto, en ese segundo, en el lugar donde se cae herido el diputado Edgar Acosta?
En realidad, él con ninguno de los demás miembros del pelotón fue citado para declarar por el Ministerio Público. Yo tengo que aclararte que lastimosamente tomé intervención recién en la etapa del juicio oral. El señor Sanabria cambió numerosos abogados a lo largo de la etapa investigativa, por diversos criterios ya personales seguramente, ¿verdad? Entonces yo no participé, no pude producir muchas pruebas en esa etapa. Presenté lo que pude durante la etapa del juicio oral, fuimos sustanciando esas pruebas, y a través de eso lo que yo creo que se generó durante el juicio es una duda razonable a favor de mi defendido. El tribunal, a mi criterio, no pudo haber tenido la certeza plena para acusar al señor Benito Sanabria de este hecho, ya que existen muchas pruebas que también están a nuestro favor. Pero respondiendo a tu pregunta concreta, no declaró ningún testigo que dijo Benito Sanabria estuvo en otro lugar. Sí declararon dos personas que dijeron, o sea, el oficial en realidad que dijo, Benito Sanabria es el escopetero que estuvo a mi derecha. Yo soy el de Ketty, que está parado ahí con la escopeta a mano, y el de mi derecha es Benito Sanabria. Pero dijo, yo no sé si él le disparó al diputado. Sé que estaba a mi derecha y que efectuó disparos, pero no he visto que él haya sido el autor del disparo que impactó contra la humanidad al diputado Acosta.
Pero también otra cuestión, no se le llamó a declarar al resto de los integrantes del pelotón. Porque acá en esta cuestión pues está todo tan graficado, está todo tan demostrable es todo, porque hay un grupo, hay un pelotón, por cada pelotón hay uno o dos escopeteros.
Un escopetero.
Y está todo registrado. Ese pelotón, en qué momento estaba en ese lugar, no se le llamó a declarar a los integrantes del pelotón.
No, te cuento más. Al jefe del pelotón del suboficial Sanabria, a él no se lo llamó para declarar. Es un oficial ayudante que está individualizado en el expediente, en la carpeta de investigación fiscal. Este oficial es el encargado de lo que su pelotón haga. Él es el responsable de dar las órdenes. Uh-huh. En ese lugar donde se produjeron los hechos, en realidad se mezclaron un pelotón de la agrupación de seguridad que se les individualiza porque su chaleco táctico tiene la inscripción de agrupación de seguridad. El casco es idéntico en todos los antimotines, vamos a decir, en los famosos cascos azules, pero también están en el lugar personales de otros pelotones que corresponden a las dependencias que vinieron de apoyo, como antimotines de Cordillera y de Paraguarí y de Villarías. Entonces se mezclaron todos los pelotones, se protegieron, pero como vos mismo me acabas de decir, el oficial encargado de ese pelotón no fue citado a declarar por el Ministerio Público, ni tampoco ninguno de los otros integrantes del pelotón que estaba en ese momento en el lugar.
Uh-huh. Entiendo. Medio unas cuestiones raras tras otras. Una lástima la defensa, ¿eh? La defensa anterior, sí. porque sí,
sí. Yo asumí que la defensa como que en la última etapa y tratamos de hacer lo que se pudo. En realidad, el Ministerio Público, ¿verdad? Considero yo, respetando el criterio de la doctora, tuvo más en cuenta los elementos de cargo y no los de descargo.
¿Y quién es? Tu fiscal público, es Silvia Cabrera.
La doctora Silvia Cabrera, que acaba de asumir recientemente el reemplazo de la doctora Liliana Sayas, que fue la fiscal que investigó este caso, ella fue reasignada a otra unidad penal. La otra, Silvia Cabrera, es la que ejerció la representación del Ministerio Público en este juicio oral, pero es ya agarró un trabajo culminado por la doctora Sayas.
¿Qué? ¿Lilian o Liliana?
Sí, Liliana Margarita Sayas Ullari. En realidad, la doctora Liliana Sayas tenía intervención la primera vez que yo asumí, solicité la suspensión para interiorizarme en el caso. En la segunda fijación del juicio oral la tuve que recusar por cuestiones particulares, ¿verdad?, que afectaban a la investigación y que creía yo que podían repercutir contra mi defendido. Esa recusación no fue resuelta ya que la fiscal no fue reasignada y habiendo una nueva fiscal, el tribunal resolvió convocar a una nueva fecha de juicio oral. Nosotros nos presentamos confiando en la justicia, ¿verdad? Nos sometimos al juicio oral creyendo que se iba a buscar la verdad. Y lastimosamente hoy los familiares se toparon con esta gran decepción. Fue condenado a 12 años, una pena que nosotros consideramos excesivamente alta, ya que el propio dictamen del médico forense, el doctor Pablo Lemir, dice que la lesión no puso en peligro la vida del señor Cedric Acosta. Existen, como usted bien conoce, doctor, los puntos que tienen que ser reunidos para que se considere lesión grave. El tribunal consideró que es lesión grave, pero a nuestro criterio no se reunieron esos requisitos. Por ejemplo, también otra cosa que tuvieron en cuenta es el testimonio del señor Acosta, que dijo que se sometió a 11 cirugías plásticas reconstructivas en Brasil, y eso no fue acreditado en ningún momento. No es una sola constancia que él haya sido sometido a cirugías en Brasil o que haya tenido reposo médico. Más allá de lo que el tiempo que estuvo internado en la costa fue de 3 días en el sanatorio de la costa. Luego de eso no hay constancia de que él estuvo privado de su movimiento, de su salud, por no sabemos por cuánto tiempo realmente él estuvo enfermo. No pongo en tela de juicio su palabra y se respeta, se sabe que la lesión que sufrió es muy grave.
Claro, y fue algo público.
Algo público, claro, eso no podemos discutir. Ahora, sí. Jurídicamente no está. Una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que se acredita en el expediente.
Totalmente.
Y lo que consta en el juicio oral. Entonces, en el expediente y en el juicio oral no se produjo una prueba que diga, sí, el diputado Acosta. Acá está el documento que comprueba que tuvo 11 intervenciones quirúrgicas. Y eso es lo que nosotros cuestionamos al tribunal.
Se sabe que se tuvo, se sabe que él tuvo por las publicaciones, se sabe que estuvo internado en terapia intensiva, se sabe. Ahora, que eso no se haya acreditado en el expediente, lo que es particular y grave.
Y es muy particular, sí, así mismo. Y otro punto que quiero destacar es el resultado del examen de nitritos que realizó el propio laboratorio forense de la Fiscalía, el Ministerio Público, cuyo resultado arrojó negativo. Supuestamente fue incautada la escopeta que utilizó Benito Sanabria ese día, fue remitida al laboratorio forense, que hicieron los estudios periciales correspondientes, y el resultado dice que esa escopeta no fue utilizada, que no existen rastros de pólvora en la misma. Entonces se le condena por haber utilizado un arma que, según el propio laboratorio forense, dice que nunca fue disparada, o sea que no existen rastros de pólvora. Es algo muy llamativo, ¿verdad?
Espera. Esa escopeta, la escopeta que entrega Benito Joel Sanabria y que a él se le entrega, porque se queda todo registrado, Benito Joel Sanabria, escopeta número 40, esa está entregada a Benito Joel Sanabria, en la armería de la FOPE. Está registrada.
Este es otro punto que quiero resaltar, si me permitís. Sí. Ese es el procedimiento normal, el procedimiento legal. Hubiese sido así. En la armería de cada dependencia policial existe un encargado. Ese encargado tiene un libro de novedades, un libro de registro. Una nota, la marca del arma se retiraba, el número de serie, si retira con municiones o con cartuchos, y firma la persona encargada de retirar esa arma. Lo mismo sucede al momento de la devolución, para justificar que el arma es devuelta en buenas condiciones. En este caso, llamativamente, el armero de la agrupación de seguridad de la comandancia no consignó en ningún libro ni registro cuál fue el arma que Benito Sanabria retiró. Simplemente, en base a la versión de palabra del mismo, se entregó una escopeta a la fiscalía diciendo que esa fue la escopeta que utilizó Benito Sanabria.
Espera un poco. Me estás diciendo... que la escopeta, que no hay registro de qué número de escopeta se le entrega a Benito Sanabria, pero se dice...
El armero entrega, sí.
El armero dice, le entregué tal arma. ¿Cómo se ha de acordar el armero qué arma le entregó a tal policía y en qué características tiene esta arma? Pero además, el armero dice, le entregué la escopeta número 40 a Benito. No sé cómo me recuerdo, porque entregué como 2 millones de armas ese día, pero a Benito le entregué la escopeta número 40. Perfecto, la escopeta número 40 es enviada para peritaje. Y sale el peritaje y se dice, la escopeta número 40, que el armero dice que se le entregó a Benito, nunca fue disparada, no tiene rastro de pólvora.
Así mismo, correctísimo. Gravísimo. Eso es lo que nos llama la atención, que primero no hace registro y segundo, la supuesta escopeta que Benito utilizó iba como resultado negativo a la pólvora. Tampoco se le practicó a Benito Sanabria, fue detenido el 8 de abril. El 7 en realidad ya fue detenido. No se le practicó la prueba de parafina, de hecho ya pasaron varios días, pero esa inacción del Ministerio Público nosotros no podemos cargar. No se hicieron estudios dactilares a esa escopeta incautada para saber si existen huellas de las personas que manipularon esa escopeta. ¿Cómo vamos a saber si las huellas de Benito o de otro policía estaban en esa escopeta? Ya no se puede, por el tiempo que transcurrió. En el momento oportuno, el Ministerio Público no realizó la diligencia debida.
Y realmente...
Lo que más llamativo nos resulta es el tema de la armería, porque en contrapartida, el otro armero, o sea, existen dos encargados de la armería de la actuación de seguridad. Sí. El que estaba libre de servicio declara en juicio oral y dice... sí, existe un cuaderno de novedades donde anotamos cada personal, cada arma que retira cada policía. Entonces, ¿por qué? Y existe un manual de funciones, dice él, un reglamento. ¿Por qué él dice eso y cumple esa obligación? Y el otro armero llamativamente entrega armas al azar, no sé, a cualquier persona, sin consignar en ningún lugar. Y para colmo, está allí, no te digo si recordaba el arma que entregó ese día... el 10 de abril creo que fue la fecha en que se entregó la escopeta.
Sí.
Pero ahora en juicio oral, esta semana, después de más de un año, se presenta ese suboficial y dice, sí, yo recuerdo que le entregué esta escopeta tal número de serie, citó el número de serie exacto de la escopeta.
Déjate de joder, yo apenas me acuerdo de mi número de cédula, y un tipo que está a cargo de una armería se va a acordar un año después el número de serie del arma que le entregó a una persona entre muchas armas que entregó ese día. Vamos a dejarnos de joder.
Por eso, hay que separar las cosas, como dijiste. No, yo no quiero negar lo sucedido.
El hecho ocurrió.
Para que Benito Sanabria sea condenado a 12 años, tienen que existir elementos probatorios válidos, sustentados y demostrables, ¿verdad? Que sustenten, que demuestren esa acusación y esa condena que él está sufriendo actualmente. Él está privado de su libertad hace más de un año y ahora le restan mucho tiempo más, ¿verdad? Que nosotros vamos a apelar, por supuesto, a esta resolución. Pero nos parece sumamente, creemos que el tribunal no valoró correctamente las pruebas que fueron puestas a su conocimiento durante el juicio oral.
No, grave. El tema del arma, el tema de que él no estaba ahí, de que estaba otro escopetero asignado a ese pelotón, de que ese era el pelotón de Benito.
El pelotón de Benito Sanabria estaba ahí en el lugar, o sea, en las inmediaciones, pero no puedo precisar si el que estaba frente al diputado era el pelotón de Benito Sanabria, ¿verdad? Porque nunca fueron citados a declarar ellos. Ahora, si venía un escudero y decía, yo estuve en ese lugar, frente mío estaba el diputado, y el que estaba detrás, que le disparó, es Benito Sanabria, ahí hubiese sido también la historia. Pero eso no existe. No sé por qué el Ministerio Público no le citó a declarar teniendo toda la nota de servicio donde constan los nombres del jefe de pelotón y de todos los integrantes.
Espera, es lo que me nadie lo ubica a Benito como el que disparó.
Solamente el oficial es el jefe de compañía de la agrupación de seguridad, que dice Benito Sanabria, el que estaba a mi derecha, y él estaba disparando su escopeta ahí. Pero no, yo no he visto que él haya disparado al diputado, dice este oficial.
Pero el superior, dice si hay otro escopetero en ese momento, en ese lugar. ¿En ese momento había más de un escopetero?
No, dijo que en ese lugar solamente estaban ellos dos, él y Benito Sanabria. Pero vamos a tener en cuenta de que en un principio este escopetero, este oficial y el tanto el otro, el suboficial Cáceres, fueron los principales sospechosos de haber cometido este hecho. Ellos fueron citados, inclusive Cáceres brindó declaración indagatoria antes de que Benito sea individualizado. Por supuesto que estas personas van a querer desviar la atención de su persona y tirar la responsabilidad, vamos a decir, hacia otra persona que pudiera ser investigada. Yo creo que eso es lo que todos ellos, para liberarse de la investigación, dijeron que fue otra persona.
A ver, yo tengo acá, estoy viendo lo siguiente. El momento en que se le dispara a Edgar Acosta. Yo te digo, a ver, ¿dónde están estas imágenes? Hay un momento clave. En el momento en que se le dispara a Edgar Acosta, había, y que está a disposición de todos, había, ahí está Edgar Acosta, lo estoy viendo a Edgar Acosta. Hay más de dos escopeteros ahí. Y ahí uno de ellos dispara, pero hay más de dos escopeteros. Y no estaban solamente ellos dos.
Sí.
¿Vos llegaste a ver ese video? Es un video del Canal Pro.
Sí, tuvimos acceso al juicio oral y ese video, pero fue exhibido durante el juicio oral. Fue reproducido, al igual que las fotos que fueron sometidas a un estudio de fotograma en laboratorio forense. Y en ese video y en la foto no se puede observar claramente el rostro de Benito Sanabria. Es más, a la derecha de este pelotón estaba varios fotógrafos de varios medios de prensa, entre ellos el señor Arsenio Acuña, creo que el nombre de un fotógrafo de ese color, que fue citado para declarar en la etapa investigativa, no así en judicial, no sé por qué motivo. Y él dice que no puede decir tampoco quién fue el policía que disparó, no captó una imagen tampoco precisa del momento del rostro del policía que efectuó el disparo. Frente al lado del diputado Acosta estaba el señor Rafael Silizola y el señor Efraín Alegre, que tampoco fueron citados para declarar o para hacer un reconocimiento de persona, porque no solo la víctima, también los testigos pueden hacer los reconocimientos de personas.
¿Y vos te das cuenta que hay dos escopetas ahí? En el video hay dos escopetas, ¿verdad?
Así mismo, sí.
El que dispara es zurdo.
Y Benito Sanabria es diestro.
A ver, si vos, el que dispara es zurdo, si no estoy equivocado, porque dispara al revés, el arma es zurdo.
Sí, al revés, exactamente.
Al revés dispara, sí. Y es zurdo.
Sí.
Creo que eso.
Según el Ministerio Público, el que efectúa el disparo es el personal que tiene la escopeta, que está un poco más hacia la derecha, vamos a decir, un poco más hacia el Palacio de Gobierno. Y el policía que está más hacia el Congreso es el de Kepi, sería el oficial, es el jefe de compañía. Que no efectuó el disparo, según ellos.
¿Pero quién es el otro escopetero que está ahí?
Es el oficial primero, Edgar Ortiz, creo que era el nombre, Oscar Ortiz, el oficial, el jefe de compañía. Él tenía a su cargo los dos pelotones de antidisturbios.
Yo te digo algo, mandá a revisar cuadro por cuadro el video. El video del Canal Pro que colgó en Twitter, Ángel Barrientos, sí. @AngBarrientos, cuadro por cuadro, y te vas a dar cuenta de algo, yo me acabo de dar cuenta. Cuadro por cuadro.
Sí. Y en teoría ese es el trabajo que hizo el laboratorio forense, el fotograma, ¿verdad? Que la iba sacando fotos de las filmaciones que fueron agregadas como prueba. Creo que el del Canal Pro también está introducido como prueba, pero no se ve el rostro de Benito Sanabria en ese lugar. En ese momento. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que genera una duda sobre la responsabilidad de él en carácter de autor del hecho.
Ahora, Cristian, ¿es zurdo o diestro? ¿Zurdo es?
Sanabria es diestro.
¿Pero es zurdo el que dispara? Le pregunto a mi productor. ¿Es diestro? Manda a revisar bien, sí. Pero es toda claro. Una complicación. Necesitaban encontrar un culpable rápido. El hecho ocurrió, la situación ocurrió. Ahora, que no se le haya identificado al resto de los integrantes del grupo de policía que acompañaban a estos dos escopeteros, lo que es raro. Y el hecho de que la escopeta que tenía supuestamente tu defendido, no de la misma no se realizó disparos.
Eso es más llamativo, ¿verdad? Es un estudio pericial de rigor científico, o sea, no
y ese, decir, ese...
No lo mandamos a hacer nosotros, lo claro. Hizo la fiscalía.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto. Realmente hay mucha tela por cortar jurídicamente, una pena que se esté dando así de tu cliente, ¿verdad? Pero
es una lástima. Nosotros creemos que se tejió un manto de dudas sobre este caso, y lo cual consideramos, esperamos que el tribunal tenga en cuenta, ¿verdad? Porque ellos tienen que tener certeza plena para poder condenar. Sin embargo, consideraron que existían elementos en su contra y lo condenaron a 12 años. Él es un muchacho de origen humilde, proveniente de San Pedro, de Licuamamillú, es huérfano de madre, tiene un padre avanzado de edad que depende económicamente de él, y estaba luchando por salir adelante, lastimosamente es su trabajo, él tampoco podía negarse a estar en el lugar. Y se le impone propio porque es el menos antiguo en el grupo, no se defendió en el momento inicial y le tiraron toda la carga. Y bueno, ahora vamos a ver qué recursos legales utilizamos para poder ayudarlo.
Bueno, doctor Alfredo Sosa, gracias por este contacto. Hasta luego.
Gracias, doctor.